Buenos días a todos, bienvenidos. El motivo de esta rueda de prensa es una solicitud de la Federación de Vecinos, que como saben ustedes, pues representa a miles de afectados, que somos los que vivimos alrededor del Mar Menor, y que nos vemos afectados pues, por la situación de la Laguna Salada. Vecinos que participan durante todo el año, pero en muchos casos también los que vienen en época estival y que tienen su segunda residencia, su residencia de veraneo, e incluso a los otros vecinos que son los que vienen a pasar sus vacaciones y que este año se han encontrado con unas vacaciones donde han gastado su dinero, pero en parte frustradas por la situación del Mar Menor. Paso la palabra a doña Cristina Roca Ballester, que es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca.
Hola, buenos días. Exactamente, nosotros, como bien ha dicho el alcalde, pues estamos muy preocupados por la situación que atraviesa el Mar Menor, no de ahora, sino desde hace muchísimos años. Este año hemos trabajado duramente con las asociaciones de vecinos del Arco Sur, cuyos representantes los tenemos aquí actualmente. Pero ahora en época de estival, en plena época de campaña de verano, pues todas las personas, todos los turistas que se han acercado a estas zonas, pues han quedado asustados pues, de ver en algunas zonas de costa en qué situación se encontraba la laguna. Los propios presidentes de las asociaciones de vecinos pues están haciendo la labor de explicarles de forma, pues en la medida que ellos entienden, pues lo que está pasando, lo que está haciendo el ayuntamiento, lo que está haciendo la federación y la posición de la comunidad autónoma. Es nuestra obligación, y así lo entendemos, que desde la federación y en estos momentos donde hay tanta población en estas zonas, pues nos manifestemos, nos hagamos visibles, nos concentremos y reivindiquemos lo que es nuestro, ¿no? Salvar el Mar Menor, que ha sido nuestra campaña durante tantísimos años, y desde luego es un tema que nosotros nunca vamos a dejar de las manos. Es un tema que nos preocupa porque es un problema medioambiental de los más graves que existen. Entonces, por ello hemos elaborado una serie de concentraciones y otras propuestas que seguramente surjan a lo largo de este verano. Pero sí que hacemos un llamamiento para que estéis allí con nosotros, para que todos los vecinos y vecinas se acerquen, porque el Mar Menor no solo de la gente del Arco Sur, el Mar Menor es de todos los ciudadanos y tenemos que hacer lo posible para salvarlo, para mantenerlo como estaba antiguamente y en fin. Así que hacemos un llamamiento desde la Federación. Yo le doy la palabra a Ángel Monedero, que es vocal de la Federación y es el portavoz de las asociaciones de vecinos del Arco Sur, para que os explique pues los días, fechas y lugar donde nos vamos a concentrar.
Hola, buenos días a todos. Inicialmente vamos a hacer tres concentraciones, todas en sábado, los sábados 6, 13 y 20 de agosto, todas a la misma hora, a las 11 de la mañana, y los lugares de concentración serán el primero, día 6, en Los Nietos, frente al Club de Regata, en la placita que hay frente al Club de Regata. El día 13, que es la segunda concentración, en Punta Brava, en la Plaza de la Asunción, que es casi ya al final de Punta Brava, casi al final del todo, donde todavía queda el cuarto espigón sin retirar de los Urrutias Punta Brava. Y la prevista, por ahora última, será el día 13 en Playa Honda y nos reuniremos frente al Chiringuito del Refugio, que está todo el año allí. Amén de eso, el 20 de agosto, el 20. Y también estamos haciendo una serie de charlas junto con el Pacto por el Mar Menor. Ayer dimos la primera en la Asociación de Vecinos de La Manga a las 8:30 de la tarde y todavía quedan previstas dos más, uno el día 30 a las 10:30 de la mañana en la Asociación de Vecinos de Los Urrutias y otra el día 4 de agosto en la Asociación a las 8:30 de la noche en la Asociación de Vecinos de Playa Paraíso. Estas charlas las están dando profesionales del tema agrícola, ingenieros agrónomos sobre todo y medioambientalistas, para dar conocimiento del estado a que se ha llegado a la laguna, al estado actual que se llega a la laguna, porque esto no es una cosa que haya aparecido de hoy para mañana, sino que esto es crónica de una muerte anunciada, porque llevamos con ella ya haciendo reuniones al respecto. Nosotros no, pero gente ya la hacía allá por los años 80, cuando todavía no existía ni comunidad autónoma. Cuando no existía comunidad autónoma, ya los alcaldes y la Diputación Provincial tenían reuniones al respecto para hablar de la problemática del Mar Menor, que entonces era diferente a la actual. Esto ha ido evolucionando. En ese momento había la crisis un boom urbanístico desmesurado y había una contaminación de la laguna por aguas fecales, pues ya que todas las localidades ribereñas mandaban sus aguas negras a la laguna. Ese problema dejó de existir a partir de los 85, que se hicieron los SEDA, pero luego han ido surgiendo otros. A partir de los 80 empezamos con la agricultura intensiva, pues que ya tuvimos trasvase de Tajo Segura, y los campos que eran tradicionales de secano se convirtieron en regadío y empezaron a aportar nutrientes a la laguna, cosa que se detectó, está detectada, y hemos seguido, se ha ido denunciando por los científicos, por los ciudadanos, por diversas instituciones, pero se han dado cuenta de ello, parece ser en abril del 2016, se han dado cuenta de que el Mar Menor tenía un problema. Son lentos de reflejo y están obviando problemas que todo, hasta el más ciego, había detectado. Gracias.
Buena punta.
A partir de aquí, si quieren hacer alguna pregunta, encantado de contestarles, supongo que por parte de los dos representantes de la Federación de Vecinos y Arcosur, y por parte de este alcalde también. Bueno, lo que dijo el presidente ayer es perfecto, no hay ningún problema. El único problema que puedo encontrar es que obras son amores y no buenas razones. Es que estas cosas se han dicho durante muchas ocasiones. Yo quisiera que esta vez fuera la buena, fuera la auténtica, fuera la de verdad. Porque es que no podemos permitirnos más pasos atrás. No podemos permitirnos ponernos nunca más de perfil. La salud de la Laguna Salada está, bueno, pues pendiente de un hilo cogida con alfileres, y avanzamos ya en revertirla y en que no vuelva a suceder esto. O al final, bueno, pues vamos a tener un cenagal como el que tenemos, pero además absolutamente muerto, fétido, pestilente y contaminado. Por lo tanto, ya vale de ponerse de perfil. Me hubiera gustado que el presidente, que sí sé que va algunas veces a comprobar la salubridad de las aguas, porque en estos últimos días está muy preocupado, sobre todo a partir de la denuncia que se puso en Fiscalía, que es lo que ha motivado, es decir, la espoleta que ha motivado todo esto, por desgracia, no ha sido la situación del Mar Menor, ha sido la denuncia en la Fiscalía. Si no, no hubieran corrido. Saben ustedes que yo digo siempre que los políticos atendemos básicamente a presiones, a presión por nuestro bienestar particular, por nuestro bienestar familiar y económico, y después a las presiones mediáticas y sociales cuando nos impelen a que hagamos algo. Y en este caso la presión ha sido la presión que la ciudadanía, a través de las denuncias que han hecho por el tema de riegos y las inundaciones de Mar de Cristal y de Los Nietos y la contaminación del Mar Menor, ha sido lo que ha empezado a reclamar, ha empezado a pedir información y a investigar, y eso ha sido lo que ha motivado la espoleta, que ha motivado que todos nos pongamos a correr. A partir de ahí, bueno, pues las medidas son muchas, no es una sola lo que hay que hacer, ¿no? Son muchas actuaciones. Tenemos que corregir la implantación de un turismo y de un modelo de Mar Menor que no va con nuestro Mar Menor. Ayer incluso alguno de los alcaldes pues todavía decía, es que si no se puede reponer arena, me quedo solamente con dos playas. Y yo le decía, ¿y cuántas playas tenías hace 25 años? Y a dos. Y pues esas son las que te tocan. Un metro de costa no es un metro de playa. Los que tenemos un municipio como Cartagena, que es muy abrupto en gran parte de su costa, sabemos que un metro de costa no es un metro de playa. No podemos hacer de cada metro de costa ponerle arena y que sea un metro de playa. Por lo tanto, debemos devolver. Yo creo que se cambió el modelo de manera equivocada, con la mejor de las intenciones, podemos suponer bien, pero de una manera equivocada, y quitamos nuestros balnearios que en la mayoría de los casos daban acceso a los baños en el Mar Menor sin necesidad de pisar pues ni las algas ni los pocos lodos que había en aquel momento, o las tierras rojas que habían. Es decir, yo empecé veraneando desde mi año cero en los Urrutia, y yo recuerdo que en los edificios azules había muy poquita arena gris oscuro y tierra roja que venía de las escorrentías y de los montes, y eso eran los Urrutia. Y Los Nietos, con una tierra negra pues venía de la Rambla y de las escorrentías mineras, pero negra como el demonio, era un gris oscuro, y eso es lo que había. Pero de pronto decidimos que teníamos que ser como Nassau, porque si no, no vendíamos casas. Pero no lo decidimos los ciudadanos, no lo decidimos los usuarios, lo decidieron los promotores urbanísticos, o en muchos casos los políticos metidos a promotores urbanísticos, y ellos han llegado a consentir todo lo que han consentido. Al margen de esto, pues la transformación de suelos de secano a suelos de regadío, y la transformación de la propia planimetría y la propia orografía de esos suelos, con la aquiescencia, con la permisividad de la Confederación Hidrográfica del Segura y de otras administraciones que tenían que estar, bueno, pues vigilando para que eso no hubiera pasado, pues no se ha dado. Yo recuerdo que poco después de las lluvias del mes de noviembre, que fueron catastróficas para Mar de Cristal y para Los Nietos, con el director general de Infraestructuras me acerqué a ver al comisario de agua a explicarle que nos dijera que pusiera coto, a decirle que le pusiera coto pues a la planimetría del terreno de algunas de las parcelas que se explotan en la cuenca de Arcosur. Y se hicieron los suecos. Se hicieron exactamente los suecos. Yo no sé si nos ha faltado invitarlos a la Mar de Música para que hubieran cerrado el círculo, pero les daba exactamente lo mismo. Hoy en día tienen que correr. Bueno, pues que corran y que le expliquen a la Fiscalía por qué han permitido pues que los bancales pierdan el aterrazamiento, que cambien los cauces de agua, que se abran vías de agua que arrastran las pluviales hasta los núcleos urbanos y hasta el Mar Menor. ¿Por qué se ha permitido por parte de la Consejería de Agricultura en su momento pues que se hicieran 6, 7, hasta 9 cosechas, con lo que implica de fertilizantes 1, 2 y 3 veces y de roturación de los suelos hasta convertir los terrones que ya no existen en talquín, que es arrastrado por las escorrentías, pero también es arrastrado por los propios vientos que hay, normalmente contaminando el Mar Menor que van cargados de nutrientes, de nitratos? ¿Por qué se han consentido la sobreexplotación de los acuíferos, que sabemos que están colmatados de agroquímicos, de esos agroquímicos que una vez tras otra se le aplican a los terrenos para que vuelvan a ser fértiles y que después salen del agua, salen del subsuelo junto con el agua salobre y vuelven a quedar otra vez? Y así se van elevando a la enésima potencia y que llegan a contaminar tanto el Mar Menor. Y después también, bueno, pues el punto final, otra de las cosas muy importantes y que la comunidad autónoma no ha podido defender y va a seguir sin poder defender porque somos una comunidad autónoma de Chichinabo, sin peso específico en el Congreso de los Diputados, con más habitantes que muchas otras comunidades autónomas y, sin embargo, sin ningún peso específico, con muy poco peso específico en el Congreso de los Diputados. Recordar que ni el trasvase del Ebro, ni el Plan Hidrológico Nacional, ni el trasvase de Cuenca se ha tenido en cuenta. ¿Por qué? Pues porque esta zona de secano, esta zona donde nos morimos de sed, pesa muy poco para el resto del Estado en el Congreso de los Diputados. Somos uniprovinciales y pesamos el número de diputados y el número de senadores que tenemos. Por lo tanto, lo que hace falta también, para empezar a solucionar este problema también como punto final, como un tiro por elevación que ayer le hice saber al presidente, es la necesidad de agua. Necesitamos agua para nuestros campos, para ser utilizada, bien utilizada, pero agua, y agua al mismo precio que tienen el resto de los españoles. Igual que un gobierno en Madrid es capaz de legislar que una comarca como Cartagena de electricidad y de sustento de diésel, de combustible, a otra refinería y otra parte. Es decir, recordar que desde Cartagena sale el 25% de la electricidad, de la energía que se consume en este país. Y no nos pagan peaje por utilizar nuestro terreno, ni por utilizar nuestro suelo, ni por pasar los oleoductos de los cuales se abastecen ellos al mismo precio que nosotros. ¿Por qué tenemos que estar pagando el agua más cara que en otras partes de España? Si el combustible que entra por Cartagena es de todos los españoles y, por tanto, pagan al mismo precio, ¿por qué el agua que viene de cualquiera de los ríos no es de todos los españoles? Decía Ortega que el español que le niega el agua a otro español no es digno de llamarse de tal manera, de sentirse ni considerarse español. Hay que hacer ya lo posible. Y la mejor manera, mientras que se arbitran la conexión entre cuencas de España, de la península ibérica o incluso de Europa, la medida fundamental es que todos los agricultores de España paguen el agua al mismo precio y que todos los usuarios de grifo de agua los paguemos al mismo precio. Que el Estado regule eso, porque el agua es un bien necesario para la vida. No es un producto de lujo, es un bien necesario para la vida. Y mientras que el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia no obligue al Gobierno central a hacer esto, estaremos poniendo parches, pero no subsanaremos el problema al final. ¿Por qué? Pues porque hay un montonazo de familias, porque está el sector primario, que es la agricultura, que siguen necesitando vivir de esto, que siguen necesitando regar y que no están dispuestos a que se pierdan sus hectáreas de regadío, a que se pierdan sus cosechas. De tal manera que vemos que, por más que tapen el samoreducto, vuelve a reventar por otro lado. Porque nadie quiere dejar su cosecha, nadie quiere dejar a la gente en el paro, nadie quiere perder su dinero ni quiere perder su cosecha. Por lo tanto, o les damos agua de buena calidad, ahora se ha conseguido que se adelante unos trasvases a 0,30 en vez de 0,60, que es lo que pretendían, pero esto es pan para hoy, o agua para hoy y sed para mañana. No puede seguir así. Tenemos que regresar al pasado para tener futuro en el Mar Menor. Eso dijo el presidente.
Lo que pasa es que, claro, eso tiene que ir apoyado en algo tangible. Y a la vuelta del verano tenemos la época de lluvias.
Bueno, si quiere usted saber.
No sé si el alcalde, el trasladó, que sí, no va a volver a pasar, pero en dos meses no va a ser.
Mire, en la reunión de ayer se hicieron pasan encima hay una, no tienen una hoja de ruta en las cosas que se habían, que habían pasado, los hitos que empezaban en marzo de 2016, todos sabemos que empezaba mucho antes. Yo mismo pagué alguna avioneta hace 14, 15 años de esas que ponían Salvemos el Mar Menor, que pilotaba un amigo mío. Bien, pues hay algunos que ya lo sabíamos, y no por tener casa en el Mar Menor desde siempre, y por veranear en el Mar Menor, que es lo que no han hecho habitualmente los políticos, los presidentes de la comunidad autónoma, que han veraneado en Alicante o que han veraneado en Andalucía, no han veraneado nunca en el Mar Menor. No le, se les llena la boca de la singularidad del Mar Menor, pero después toman su tiempo estival en otras comarcas, en otras provincias, en otras comunidades autónomas. Por lo tanto, miren ustedes, mucho te quiero, perrico, pero pan poquico. Sí, lo primero que hay que hacer, y esto está hablado de hace una semana y media, con Regantes de Arcosur, también por otra parte con Ángel Monedero, con Andrés Martínez Francés y algún miembro más de la consejería. Lo primero que se va a hacer para evitar o para paliar las posibles lluvias del mes de septiembre en los núcleos urbanos de Mar de Cristal y de Los Nietos es dos grandes canales de conducción de las pluviales hacia dos grandes balsas donde se va a acopiar ese agua, balsas que van a hacer los propios agricultores a través de un proyecto que se está impulsando por la consejería y en el que el ayuntamiento va a participar eliminando las tasas para que todo sea más económico, es decir, la participación municipal también está ahí. También estamos coadyuvando porque es un problema de todos y que queremos subsanar desde el ayuntamiento también, a pesar de que no sean nuestras competencias. Para que si hay escorrentías en este o lluvias de torrenciales en este mes de septiembre, como habitualmente suele pasar, pues que no lleguen esas aguas a las localidades de Mar de Cristal y de Los Nietos, ni anegando solares, ni anegando bancales, ni anegando cocheras, ni anegando los propios pasos marítimos y llegando al Mar Menor. Pero obviamente eso es solamente una medida paliativa para este año. Después hay que seguir avanzando en cuanto a poner más balsas para el reciclaje de las aguas, que las aguas no se pierdan. El agua es oro para es riqueza para el campo de Cartagena y por lo tanto no se puede perder y se tienen que hacer las instalaciones suficientes para recoger esas aguas pluviales de las escorrentías y poder utilizarlas o bien por Arcosur o bien por otras comunidades de regantes. Se van a instalar unos filtros verdes, creo que son, recordar que eran 40 hectáreas de filtro verde cerca de la rambla de los Urrutias. Los agricultores no están muy contentos porque se les va a expropiar. Sabemos que los filtros verdes, bueno, pues quitan algo, pero que para que un filtro verde sirviera para la Laguna Salada tenía que estar rodeada entera toda la Laguna del Mar Menor por una franja de 3-4 kilómetros de filtro verde de cañizo, porque, bueno, pues la propia lámina de agua que necesita y la alimentación de la propia lámina de agua para que los filtros verdes funcionen es complicado. Es decir, va a estar bonito, visualmente está bien, pero los filtros verdes también necesitan cuidado. Se van a reutilizar las aguas de la salmuera que actualmente vertían por la rambla de Miranda. Se van a llevar a través de un canal de impulsión que se va a hacer también dentro de ese gran proyecto impulsado por la comunidad autónoma. En principio nos han pedido los tanques ante los de la depuradora antigua que había en los Urrutias para depositar o para impulsar hasta ahí esa salmuera y de ahí llevarla a Arcosur. De Arcosur, de volverla a depurar, utilizar las aguas en el río de Arcosur y el resto verterlo al Mediterráneo por el Imbornal que hay, por el emisario de Calarreona. Obviamente yo pregunté si iba a cambiar porque ese emisario ahora mismo está solamente hecho, se están vertiendo salmueras, pero está solamente acreditado para verter lo que viene de la depuradora del mar. Y sí, dicen que van a cambiar la caracterización, que no nos van a perjudicar, porque yo decía, bueno, si me estáis pidiendo que se viertan las salmueras por ahí, tendréis que cambiarme la caracterización, porque si no después me puede venir una denuncia. Me dijo tanto el presidente como la consejera de la Martínez Cachá que no hay problema, que se va a cambiar la caracterización, no solo de ese emisario, sino de los dos también que hay en San Pedro del Pilatar, es por donde ahora mismo hay uno de la desaladora y otro es de la depuradora, y se van a sacar 3 kilómetros más, van a llegar hasta los 8 kilómetros, porque el beril, la parte abisal en esa zona del Mediterráneo, está mucho más alejada que en la costa cartagenera. La costa cartagenera es la más abrupta, es la que tiene el beril, pica antes hacia la plataforma abisal, ¿no? Y por lo tanto tiene menos problemas. Creo recordar que son 2 kilómetros, casi 3, lo que tiene nuestra salida al mar. Nuestra emisión al mar, y con 50 y tantos puntos, es decir, que no salen por un solo conducto, sino que difuminan bien, y lo que impide es que por eso llegue la pradera de Posidonia. Nos dicen los técnicos de la comunidad autónoma que sí está preparado para verter salmuera por esa parte y que se va a empezar a verter ya legalmente desde ya. Y mientras tanto, pues van a seguir pues llevando ese salmuereducto, conectándolo a San Pedro para poder verter la salmuera a esa parte de allá. También se están aplicando ya con éxito en una empresa agrícola agrícola, bueno, pues un sistema para depurar las salmueras y quitarle los nitratos, y eso lo van a tener que asumir cada uno de los agricultores que quieren, a cambio, pues que se legalicen sus pozos. Recordad que ese salmuereducto que se impulsó en su momento por el actual director de costas, por Andrés Martínez Muñoz, que fue el cuando estaba en la Confederación Hidrográfica del Segura, el que ideó el salmuereducto, bueno, pues se empezó para 11 instalaciones y hay más de 1.100 conectadas al salmuereducto, todas ellas ilegales, a pesar de que hace años se les pasó una nota por parte de los regantes con 700 desaladoras para que por parte de la comunidad autónoma se legalizaran y se les diera una salida en condiciones. Lo que se va a intentar es, bueno, pues darle viso, no viso, darle legalidad a todos, que todos cumplan y que todos se integren en ese plan, ¿no? Las medidas son transversales y son muchas, no hay una sola. Y después, bueno, pues tendremos que hablar con los agricultores, tendrá la consejería que decirles a los agricultores que necesitamos una agricultura sostenible. Si hay que apoyarles a través de un sello de calidad social y medioambiental, como se hace en otras partes de Europa y en otras partes del mundo, para darle mayor valor añadido por la sostenibilidad de estos productos en el mercado europeo y en el mercado mundial, habrá que hacerlo a través de un sello de denominación de origen, de cualquier otra medida que sea necesaria para que los agricultores no se sientan desamparados. Pero hay que volver a unos cultivos, si no antiguos, si no tradicionales y no de secano, porque obviamente no podemos dejar de ser la huerta de Europa, pues sí que sean respetuosos con el medio ambiente y recordar que el ser humano también es parte del medio ambiente, también tienen que respetarnos a nosotros.
¿Esos dos canales, por su ubicación, esos dos canales de puestos temporales, digamos,
este año, ¿dónde estarían situados? Pues uno está por los campos regantes de Arcosur, de esos bancales que antes estaban, bueno, pues delimitados de otra manera y surcados por otra manera por los araos, y ahora pues los surcos están hechos hacia el Mar Menor. Ahí va a correr uno grande y otro que va a correr paralelo para los nietos, un canal de drenaje por los nietos, en las dos zonas más conflictivas, porque por la tirada del terreno es por donde más se evacua. Y ahí se van a hacer dos balsas grandes y a partir de ahí, bueno, pues pero que esperemos que esto solo sea una medida paliativa para este verano. Me va a parecer bien que siempre sigan recogiendo las aguas y reutilizándolas, ¿no? Pero que esto no puede ser la solución, esto es solamente una parte de la sanación del problema y, como digo, para evitar la lluvia del mes de septiembre que causen más problemas de los que han causado. ¿Perdón? Bueno, yo tengo un documento con parte del calendario, pero obviamente no hay un calendario concreto. ¿Por qué? Pues porque las cosas de Palacio van más o menos despacio. Ahí tienen que terminar los técnicos no saben cuándo va a terminar el proyecto. Cuando termine el proyecto tendrá que pasar por otros técnicos de la propia comunidad autónoma que lo valide. Lo que sí sabemos es que, por necesidad, porque es absolutamente perentorio, lo primero que se va a hacer son estas dos balsas para evitar los problemas a los vecinos de los nietos y de Mar de Cristal. De manera acelerada nos van a pedir desde la comunidad autónoma que autoricemos ese proyecto y, bueno, pues como una medida paliativa. Y se va a hacer, por nuestra parte nos lo van a requerir y vamos a hacerlo sin poner ninguna pega.
El Mar Menor se autorregenera generalmente todos los inviernos. Y este ha sido el primer invierno que no se ha autorregenerado. Entonces, ¿qué puede pasar? Esto es un canto de sirena. ¿Volvemos este invierno otra vez a las mismas andadas? No lo sabemos. Hasta que no hayan medidas correctoras, y las primeras medidas correctoras son un vertido cero a la laguna, ya que si la laguna sigue recibiendo nutriente, sigue eutrofizándose y sigue criándose fitoplancton. O sea, esto es una crónica que ha venido sucediendo desde que se empezó a hablar de esto y se están siguiendo los pasos que marcaron los científicos en su día si no se adoptaban medidas correctoras. Como no se han adoptado hasta la fecha, pues esto sigue. ¿Cómo estaremos el verano que viene? Pues depende de las medidas que se han adoptado este invierno. Si no se han adoptado medidas de ningún tipo y son todas de tipo paliativo, pues no vamos a ningún sitio. No lo sé, porque resulta que lo único que tienen actualmente, yo nada más que puedo acceder, igual que tú, a salud ambiental de la comunidad autónoma o al programa NAYADES del Ministerio de Sanidad. Y a mí en ese programa me dice que para las contaminaciones de origen fecal, E. coli, de E. coli y estenococo, está libre actualmente.
Ayer me dijo el director, el jefe de servicio de pesca, que dentro de poco tendrán los ayuntamientos.
Los viernes, pues todos los viernes van a dar.
Van a tener unos parámetros ya reales del fitoplancton que hay en la laguna, que ahora mismo no se estaba siguiendo. Nunca se ha seguido, porque se ha empezado a estudiar el fitoplancton desde junio de este año. Hay estudios de la Universidad de Alicante y del Instituto Oceanográfico de febrero y mayo de este año. Y resulta que la Dirección General de Agricultura los ponía en duda, su existencia los ponía en duda. ¿Por qué? Porque no lo han encargado ellos, simple, sencillo y llanamente.
No, ayer los conocían, ¿eh? Yo ayer le pregunté a la consejera, se estaba confundido con uno de Águila, pero lo estuve viendo con otros técnicos de la propia consejería, y sí, ya tenían el documento, yo se lo dejé en mano también, ya tenían esos documentos de febrero y de mayo de la Universidad Politécnica de Alicante, donde habla de algas tóxicas. Pero en algunos casos me dijeron que esa toxicidad no va ligada, obviamente, si uno bebe agua de mar, ya sean con algas tóxicas o sin algas tóxicas, se puede morir, ¿no? Pero sí va ligada, pues, pasó en Águilas el año pasado, con un rebrote puntual de unas algas tóxicas, pues, que produce picores y urticantes, y que hubo que evacuar 80 personas en Águilas. Bueno, ese tipo de algas podían estar afectando, de momento no han afectado en el Mar Menor, porque creo que la mayor concentración está en la zona del centro, que es donde no llegan los bañistas, gracias a Dios. Lo que sí quería decir, lanzar desde aquí, es decir, este año verán que hay mucha cañadilla en el Mar Menor, más que ningún año.
Y
berberechos también. Pedirle a los cartageneros que, así como nos dijeron ayer en la consejería, que el pescado está limpio, está libre, no hay problema en el consumo, en la ingesta de pescado, en la ingesta de marisco del Mar Menor, eso nos dijeron ayer los técnicos de la consejería, pero que desde nunca se han podido ingerir los moluscos, los bivalvos del Mar Menor. Por favor, por muy grande que los vean, por muy bonitos y por muy baratos que sean, no los ingieran. ¿Por qué? Pues porque el Mar Menor, aparte del fitoplancton, siempre, desde siempre, ha acumulado metales pesados provenientes de las escorrentías de la Sierra Minera de Cartagena y de la Unión. Y esos metales pesados se depositan en los organismos y no se pierden, no se evacuan, aunque los metieras en una cetárea. Igual que después por la ingesta pasa a nosotros, y en muchos casos se depositan en el cerebro y tampoco se evacuan. Por lo tanto, prevenir, no ahora, no por esto, sino porque desde nunca se pueden comer los moluscos bivalvos de la laguna salada del mar menor. Y después, pues, avanzar que una de las medidas que a algunos les molestará, que se nos echaremos la mano en la cabeza y que será de las más caras, y que yo voy a pedir, porque nos están pidiendo, y pido a todos los vecinos que presenten alegaciones, que hagan mucho mejor ese plan que hay de gestión integral del Mar Menor. Va a estar abierta hasta final de septiembre las alegaciones, que le demos mil vueltas, que lo analicemos, que veamos qué podemos aportar para mejorarlo, no por simplemente ocurrencias, sino que realmente sirvan para mejorarlo, que aportemos ideas. Nosotros, yo creo, estoy convencido de que, igual que los espigones provocaron, con la mejor de las intenciones, provocaron un gran daño al Mar Menor, sobre todo a los urrutias y esa parte, los clubes de regata, tal cual los estamos contemplando, han provocado también un daño terrible. Porque, bueno, pues las mareas las han bloqueado, las han frenado. Tiene este conocimiento de inyectar de hormigón la laguna salada, pues está mal. Y creo que tarde o temprano deberá de cometer la comunidad autónoma, porque son obras faraónicas, deberán de quitarse esos clubes y volver a tener clubes que, aunque pueden tener la superficie de arriba de hormigón, pero que tienen que estar sobre pilotes para que por debajo de ellos discurra el agua, como siempre ha pasado. Recordar los antiguos balnearios, que aunque llevaran los pilotes de madera, que da lo mismo que sean de madera, que sean de hormigón, pues eran un nido para que los moluscos y los crustáceos habitaran, y son colonias que iban filtrando el agua de manera permanente. Con lo cual, entrabas debajo de los embarcaderos y era un agua limpia, y era una arena limpia, porque estamos permanentemente filtrando. Bueno, pues ahí tenemos que volver a esa fotografía idílica del Mar Menor, con los embarcaderos, con los balnearios y con la gente bañándose ahí. Y si hay menos palmeras de Nassau y hay más palmeras de Adilera, pues mejor que mejor. Y si hay menos árboles de otro tipo y hay más plantas autóctonas de las nuestras, pues mejor que mejor. Y ofrecerle al turismo, pues, un turismo de calidad y de naturaleza, pero de nuestra naturaleza, no de la naturaleza del Caribe, que no la tenemos. También, obviamente, decir que vamos a apoyar, que ya estamos apoyando, y que vamos a apoyar todas las movilizaciones que hacen los vecinos. Y yo, obviamente, si mis obligaciones de alcalde no me lo impiden, voy a estar al lado de los vecinos en cualquiera de las movilizaciones que hagan. Pues, si quieren, damos por terminada esta rueda de prensa y seguimos. por no molestar por no gastar más tiempo de los vecinos, pues díganme ustedes qué necesitan. No me importa que os quedéis, por si queréis marcharos, marcháis, queréis quedaros, quedáis, o si no, ahora nos tomamos un café.
Vale.
Pasaros por mi oficina, si queréis. Sí. Pues mire usted, llamarle corredor mediterráneo a un corredor que llega por un ramal simple y a lo mejor electrificado, si es que Dios quiere, pero con un ramal de ida y vuelta solamente, por el mismo, en una infraestructura tan importante para el desarrollo comarcal como ese ferrocarril del Mediterráneo, y además venir y presentarlo a Cartagena, a mí, ya como ya he dicho en redes sociales y en otros medios, me parece insultante. Es decir, me parece una tomadura de pelo a los cartageneros. Y un insulto, porque lo podían firmar en San Esteban o en cualquier otro sitio. Y han venido representantes de tres comunidades autónomas que no gobiernan en esas comunidades autónomas, con lo cual es un postureo, es de cara a la galería, porque no tienen peso específico en ninguna de esas comunidades autónomas y no se les espera que tengan, ni en Cataluña, ni en Valencia, y en Andalucía posiblemente tampoco, a exigir que se haga una infraestructura viaria que llegue hasta Algeciras, pero que se llame del Mediterráneo, pero que no pase por Cartagena. Esto ya lo hemos vivido con la A7. La A7 se desvió a su ciudad por Alicante, se llevó a Murcia, porque hacía falta una circunvalación para la ciudad de Murcia, para la ciudad fagocitadora del resto de ciudades de municipios de la comunidad autónoma, y nos retrasó durante más de 20 años. Hoy seguimos teniendo las entradas y las salidas de Cartagena de pago. Si vamos hacia Alicante, tenemos que la AP7, y si vamos hacia Andalucía, pues lo mismo. O si no, tenemos que rendir pleitesía o bien por caminos, por carretera secundaria, o bien pasando por la capital del reino, como no puede ser de otra manera. Los cartageneros nos hacemos cruces. Es decir, ¿qué tiene que pasar? Pues no lo sé. En otros sitios de España han pasado cosas que todos lamentamos, pero que por suerte para ellos han servido de espoleta para ponerlo en el sitio y para que al menos se reconozca que había un problema. Aquí hemos sido muy buenos. Aquí siempre hemos luchado a la cara contra el Estado centralista, a cañonazos, 150 días. Nunca hemos hecho nada por la espalda. Aquí no ha habido movimientos terroristas, aquí no ha habido nada de eso. Aquí ha habido simplemente una reivindicación franca, limpia, de tú a tú, con los brazos abiertos, queriendo contar, queriendo sumar, queriendo ser. Y hemos recibido siempre desprecio. Los que cultivan este tipo de cosas después recogen otras similares a las que pasan en otros sitios de España. Yo con esto no aliento a nada, solamente doy un toque de atención. No pueden seguir marginando a Cartagena. No pueden seguir teniéndonos como la prostituta que abastece de dinero al resto de la comunidad autónoma o a la capital de la comunidad autónoma. No es posible que la sal del puerto con 3.000 años de historia esté a 50 kilómetros del puerto de Cartagena y que digan que el estudio de la sal de Cartagena se tiene que ligar a las necesidades que no cubra la sal de Murcia. Eso qué vergüenza es. Y después quieren que yo me sienta murciano, quieren que nos sintamos murcianos. Pues mire usted, si supiera que quemándome a Lobonzo solucionara el problema, me quemaría a Lobonzo antes de quemar a nadie. Pero es que es irresoluble. Esperar, denunciar, reclamar, hasta que el hartazgo de los cartageneros sea tan grande que vayamos en números impar a llenar la Gran Vía de Murcia, a decirle a los murcianos, ya estamos hartos, estamos cansados de que nos ninguneéis, de que nos despreciéis, de que nos dejéis. Si queréis olvidarnos, pero olvidarnos ya por siempre. Ayer hablaba con un vecino mío de Albacete, la suerte que tuvieron. Él me decía, qué suerte tuvimos yéndonos de esta comunidad autónoma. Si no, seguiríamos sin pintar nada, sin ser nada. Sí, vamos a ver, si al lobby Fermet es un antiguo presidente de Cámara de Comercio de COES, Mariano Rosique, el que se integra, mucho antes que la Cámara de Comercio de Murcia. Pero el presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, en el momento que ven, son sido más listos que el hambre. Han movido los hilos para cambiar los intereses del lobby Fermet, porque los hilos que mueven los intereses del lobby Fermet van ligados a las decisiones políticas. Y cuando el lobby de Fermet ven que van a tener menos problemas pasándolo por Murcia que pasándolo por Cartagena, pues se hacen dos cruces y lo pasamos por donde nos digan. aunque no le sea rentable, porque una ZAL que tiene que hacer 30 kilómetros o 40 kilómetros más a través de un ramal es menos rentable para nuestro puerto, nos hacen menos rentable, nos dejan de segunda categoría. Por Granada no pasa el ferrocarril del Mediterráneo. No, porque Granada no tiene puerto. Pues por lo mismo, por Murcia no tiene por qué pasar el ferrocarril del Mediterráneo, porque Murcia, aunque les pese, no tiene puerto. Lo tiene Cartagena. No lo sé. No lo sé. Yo lo que sé es que desde Andalucía se han hecho cruces cuando han visto que el trazado no pasaba por Cartagena. Y sotoboche nos han preguntado, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Murcia que hacen esta burrada? Nadie se lo explica, pero nadie ayuda a Cartagena. Y los grandes partidos, ya ven ustedes, que vienen a celebrarlo, vienen a aplaudirlo y no les da vergüenza. Un señor como el señor Espejo, el portavoz del Partido Popular, de Palmero. Las meninas y el señor en la parte de atrás de Palmero, de dama de compañía. Venga, hombre, por Dios. Y cobra un sueldo de los cartageneros.